solo instante, me importas tan solo tú.
Tenemos a un invitado, la verdad que ya verán ustedes, se van a enamorar de él y no es nuestro profesor. Ha pertenecido a uno de los grupos de más éxito y también escribe y hoy viene con su segundo libro, Sara.
Tanto su hermano como él vienen de una familia de artistas. Su padre era equilibrista y su madre bailarina y ellos comenzaron su andadura musical siendo niños. Bajo el nombre artístico Platón, el dúo alcanzó gran éxito en la década de los 90. Sin embargo, no viene a presentarnos un nuevo single, sino su segunda novela, Solo quería ver el mar, de la editorial Indie.
Pues él dilo.
Él es Michel Platón.
Bien dicho, Sara González. Michel, ¿qué tal?
Es que parece que hablas de otro. Cuando lees el libro digo, ahora viene alguien que va a entrar. Yo todavía, lo de escritor me viene un poco grande, pero bueno, muy contento. Imagínate, estoy como un niño pequeño con el juguete. Además, yo no tengo libro todavía, porque no hay, y ese es el tuyo, y lo he visto hoy.
Ahí va.
O sea, que hay gente que tiene preferencias al final.
¿Has visto?
Sí, ¿cómo se nota?
El autor.
Sí, no somos nada.
Autor no es nada, lo tenemos antes los periodistas. Bueno, ¿qué tal? Cuéntame, primero, antes de nada, este libro tiene que estar dedicado a tu hermano Chus, claro. Lleváis toda la vida juntos.
Pues sí, la verdad es que además él no lo sabía tampoco y le ha llegado hoy y cuando hace unos días y subió un vídeo muy bonito, muy emocionado. Y bueno, es que mi hermano es, lo que digo, el mejor compañero de viaje. Yo las fotos más bonitas y las más terribles de mi vida sale él en todas. Entonces no podía dedicárselo a nadie más.
Claro que sí. Bueno, lo primero, el circo ha formado parte de tu vida, la uh-huh. música forma parte de tu vida. Uh-huh. Y ahora este solo quería ver el mar, que es un poco a lo mejor tu filosofía, ¿no?
Bueno, lo que pasa que, a ver, sabes que los libros se compran o porque conoces al autor, que no es el caso mío todavía, o por la carátula o por la sinopsis, ¿no? Que queda muy bien. Entonces,
esto ocurre en Carolina del Norte.
Sí, la historia me la llevé allí y bueno, me costó un poquito ubicarla, pero bueno, la verdad es que el título yo intentaba que reflejara un poquito la esencia de la novela, ¿no? Y enseguida que empiezas hay un protagonista que tiene una vida muy peculiar y entonces esa frase se refiere a él. Lo que pasa es que la historia pues tiene muchos flecos, muchas cosas, ¿no?
Claro, de entrada ya un vuelo que no va a despegar por una nevada de estas impresionantes que solo vemos en Estados Unidos.
Escribiste tras Hola, Filomena.
No, mira.
Es que yo cuando lo he visto digo, te impactó Filomena.
Mira, ¿sabes qué pasa? Que yo el segundo libro dije, venga, voy a hacer como los grandes, voy a meterme en la historia, ¿no? Entonces, como va del frío, le dije a mi amigo Antonio que tiene una casa en Huesca, cuando había anunciado una ciclogénesis explosiva, que ya eso da miedito oírlo, ¿no? Me voy a Huesca, me meto en el frío y escribo. Duré una semana, casi me muero.
¿Ay, eso?
O sea, el primer día friego la casa, una casa antigua, y por la mañana la fregona en el cubo se había hecho un bloque de hielo. O sea, estuve una semana tiritando sin poder, con el gorro sin poder, o sea, una cosa terrible. Pero bueno, me sirvió para que en la novela creo que el frío da mucho miedo.
Ya.
Esa gente que se queda en el aeropuerto atrapada que tú decías, van a coger un avión, la nevada les deja atrapados, y entonces son un montón de gente que no se conoce, que tiene que intentar sobrevivir a esa situación, ¿no? Pero ahí en medio hay gente que iba a volar y otros que iban a otras cosas. Hay una mujer con una pistola en su bolso.
¡Madre mía!
Que está por ahí en medio, pero que ella no tenía billete. Entonces todos esos cruces de caminos son los que hacen la historia.
¿Y cómo
pero
pasa el detector de metales?
Es que ella no iba a volar. Ella no había entrado todavía.
Yeah.
Ella está antes. No vuela nadie, no pasan a embarcar. Mira qué mala ella de aquí. Qué mala.
O sea, claro.
Ella entra
voladora,
para el aeropuerto.
Ella es
te
pita
un bolígrafo,
muy
¿cómo
bien.
Pasa la pistola?
Sí, sí, pero no ha llegado a entrar. O sea, el vuelo estaba cancelado y la gente va porque vamos. Somos
o sea,
así
¿es
de
un thriller?
Sí.
Es un thriller.
Sí, no, queda, no sé lo que es un thriller, pero queda muy bien, sí.
¿Thriller es de miedo, o sea, si de tensión?
¿Encerrados en el aeropuerto todos? ¿Encerrados en el aeropuerto?
Sí. Lo que pasa es que a partir de ahí luego pasan muchas cosas. Lo que pasa es que, mira, yo soy más de películas.
Pero, oye, son muchos días los que pasan
claro,
ahí, ¿no?
Es que, mira, yo digo que soy muy peliculero porque yo pienso más en cine que en libros. Entonces yo, digamos que la historia la imagino como una película y luego la escribo. De hecho, yo los capítulos los llamo escena o secuencia. Entonces, la historia, digamos, pasa todo a una velocidad rápida y si vas a por palomitas te pierdes algo.
Claro, o
yo
sea
como
que
lector
no te puedes
soy muy
mover.
No,
claro,
no puedes
claro.
Michael, ¿cuántos días tardaste en hacer después de la ciclogénesis?
¿Te llamamos Michael o Michel?
Michel, está bien, no, como queráis, no pasa
vale,
nada.
Bueno, vale,
Michel,
vale.
Sí, pues.
¿Cuántos días tardaste después de esa ciclogénesis?
No, la ciclogénesis fue una semana y luego en hacer el libro casi un año.
Un año.
Sí, pero la semana.
Tenía que hacer muchos equilibrios para hacer que todo case o llevabas una estructura a la hora de escribir.
Sí, mira, yo digamos que tengo un pequeño boceto y lo que pasa es que a lo mejor, como soy un poquito anárquico, yo digamos que el final lo tenía muy claro y me adelanté y hice el final, lo escribí, porque me gustaba mucho y lo guardé como escena final. Y luego empecé con lo que iba. Es que es un poquito... Cada maestrillo tiene su librillo.
Ah, bueno, cada uno, claro.
Y mi librillo es un desmadre.
No, pero bueno. Pero tú eres lector, ¿no? Y tú como lector dices que eres difícil porque sí. Rápidamente te cansas, ¿no?
Claro, a mí, mira, Memorias de África me encanta, pero 10 páginas para decir que las praderas de Gong tenían un azul matiz que reflejaban los haces de la ola de tal, 7 páginas. A ver, que me perdonen, ojalá. O sea, es una historia brillante, pero...
No te pueden gustar los billis y no Memorias de África.
Esta mujer me... Oye, ¿tú no tienes nada que hacer? ¿Me vas a arruinar? ¿Me vas a arruinar?
Hombre, es que meterte con Memorias de África...
No, por eso te digo que me encanta, pero para mí como lector, en este caso me gustó más la película, porque lo que en un libro te lo cuentan en 15 páginas, en una peli es una imagen. Y tú ya ves lo que hay. Entonces, a veces me pasa que eso, yo para escribir me pasa eso, que de hecho esta novela era bastante más gordita y cuando la acabé empecé a quitar cosas que me parecía que no eran imprescindibles.
Ah, bueno,
o sea, como que
pues...
Pero pasa igual en una canción, ¿sabes? En las canciones nos pasa a mi hermano y a mí que pones cosas y al final dicen, mira, esto se entiende sin esto y empiezas a quitar. Entonces, en la
Oye,
novela...
una pregunta, ¿y las galeradas te las han corregido amigos o te han dicho cosas o te han sugerido o ha sido solamente...?
Dilo, sí. Dilo, Belin, ¿cómo
mira,
eres?
Mira, no, yo tengo, lo que digo, una colección de conejos lectores, que son gente muy allegada. Lectores. Sí, conejos de India, yo sí. Conejos lectores, que son 10 personas que me aguantan y de hecho esta novela y la anterior son por culpa de un amigo que se llama Antonio Santos, que él es Premio Nacional de Ilustración, ha hecho el prólogo también, y él me animó a escribir. Yo hubiera hecho nada más que la primera y nada más. Y entonces, todas mis novelas, él y su mujer, les pido perdón porque él me las ha leído todas por teléfono. Yo escribo, se la mando por email, le llamo y me dice, oye, Michel, son las 11. Y Cecilia, pero no podéis hacer esto por la mañana, hombre, ¿qué será ahora?
Déjame dormir.
Y digo, espera, es que tengo que matar a uno, no sé si matarlo todavía o no. Y Antonio, pero se levanta, enciende el ordenador y empieza Antonio. Finalmente, además lo leo como si fuera... Finalmente, Antonio, despacio. Entonces yo voy corrigiendo y lo que no suena en la voz de Antonio lo quito.
Bien,
imagínate
bien,
todo bien. El libro así. Cecilia, bueno. Sin rencor, me estará escuchando. Te quiero, Cecilia.
Oye, dime una cosa. ¿Te da tiempo con el libro a ir a la feria o todavía no? Es que está demasiado reciente, ¿no?
Hombre, yo el domingo estoy en la feria, aunque tenga que ir en canoa.
Vale, mañana es tarde.
No, a las 6:30.
Vaya,
de momento, sí, lo que pasa es que yo no quiero decirlo porque si llueve, salpicaremos y jugaremos con los charcos. No
que
pasa
sí, que
nada.
Sí, que sí, pero que va a llover siempre, y vamos a seguir yendo todos a la feria del libro porque existen una cosa que se llama gorro de lluvia o paraguas.
Que ahora no somos todos, somos tan blanditos que todo,
no, te
mojas, hombre, si fuera diciembre. Pues igual te
pero que, ahora que llueva la
es muy saludable que llueva. Bueno. Sí.
Oye, el apellido Irma Platón no es nos hemos enterado que no es algo que sea artístico, no es un apellido artístico, es el vuestro.
Sí.
Lo digo porque sí, Irma,
son descendientes directos.
No es el último apellido, ¿no?
Teníamos
mi tatarabuelo era un griego. Tú pones en internet Platón y sale un pesado, un griego, hay una tontería en la caverna, no sé qué. De verdad que es que la gente se aburre mucho.
Ya, pero...
Y tú lo vives todo con una pasión increíble.
Es que
tú lo vives todo de verdad. Porque una cosa, tú de pequeño, bueno, llegaste a ensayar en el trapecio.
Sí, el Circo del Sol me llama, son unos pesados todos los días 20, que no, dejarme en paz, hombre, que no tengo edad. Sí, yo quería ser trapecista.
Pero
qué gran pérdida.
Pero ¿y tenías aptitudes?
Pues yo ensayaba. Lo que pasa que eso es una historia, una página negra de mi vida, porque yo ensayaba, pero sin que mi padre lo supiera.
Oh.
Y entonces un día estoy en el trapecio ahí ensayando como una gallina porque el trapecio...
¿Pero con red o sin red?
Sí, con red. Entonces yo ensayaba y lo primero que tienes que aprender es caer en la red.
Claro.
Porque si caes mal, la red o te puedes matar o botas y te vas al público.
Cuando te enseñan a esquiar, lo primero que te enseñan es a caer para no romperte la
Eso
pierna
es.
Cuando
entonces,
te caes de
la red es muy peligrosa porque, hombre, te salva la vida, pero si caes mal, te puedes hacer polvo. Entonces yo estaba jugando ahí y con la troupe de los Marshall, que eran los que ensayaban, y de repente se oye en el circo, ¡Michel! Un grito, y yo dije, muerto.
¿Y era tu padre?
Sí.
¿Y nunca más?
Nunca más. Porque él era, no sé si porque él era equilibrista y tenía un poco de...
¿no?
Sí, con mi abuela, con las tres abuelas. Yo estoy criado con tres abuelas. Ah, mira, soy como una abuela, Nieves.
¿Tres abuelas?
Tres abuelas.
Piedad, Amparo, que son
ya no te acuerdas, si tú y yo nos conocemos. No te hagas ahora la jovencita, por favor.
Ay, no, Michel.
Que todos tenemos nuestro público, pero vamos a ver,
Centrémonos, mira, ¿cómo son tres abuelas?
Vamos a
centrarnos.
Me has pillado. Me has pillado, Michel. Me estaba quitando ahí una década y...
Somos unos chavales.
Me la acabas de poner.
Que no.
Bueno.
Pues mi abuela y dos hermanas solteras, que nos criaron las tres. O sea, yo tengo una infancia que fue un parque de atracciones que no cerraba nunca. Todo el mundo tenía que tener tres abuelas.
Madre mía.
24
¿sí, no?
horas.
Qué bueno.
Y mira,
qué
como
bueno.
soy una abuela, es que se me olvida todo. Mira, tú tienes tu público.
Sí.
Y tú lo sabes. Entonces, yo ahora estoy en un pueblecito de 15 habitantes corrigiendo mi siguiente novela.
¿Ya estás en la siguiente?
Sí, porque soy así de exagerado. Y entonces hay una persona allí que es apicultor,
¿sí?
hace miel natural,
oh, qué buena,
pero escúchame, les pone música a las abejas,
hombre, claro.
habla con ellas sin claro. ninguna protección, se llama Andrés. Andrés es un hombre encantador, maravilloso, y digo, mira, voy con Nieves mañana. Y dice, ¿con Nieves? ¡Ah! Lo que yo admiro a esa mujer, tal, por favor, llévale un regalo. Entonces,
ay,
como soy una yaya,
que
te traigo... Sí, es que si se me olvida, no puedo volver al pueblo. si llego mañana sin darte la miel.
¿Cómo se llama tu
Bueno, que no es una cuña. Bueno, él se llama Andrés. Esta es la miel suya.
Oye, Andrés, muchísimas gracias.
Pero esta la he visto yo salir del panal.
López.
Sí, López es la marca. Pero bueno, él me la ha dado para ti. Esta la he visto salir del panal. Centrifugarla y filtrártela. Esta está recién
qué
salida.
¡Qué buena, madre por mía, favor!
O sea, que me dice, mira, si no le gusta el libro, por lo menos con la miel igual, digo...
¡Ay, qué mono!
Digo, Andrés, eres más malo.
Has ganado mucho más con la miel.
¿Verdad? Entonces me llevo el libro, ¿no? Ya. No, nada, el domingo firmo motes de miel el domingo, entonces, en vez de...
Bueno, no,
pero ¿y la música dónde la dejas?
Claro, la música la has abandonado.
No, en absoluto. Mira, de hecho, este libro tiene una banda sonora. Que yo la voy componiendo a la vez que lo hago, pero bueno, la banda sonora es para mí. No, la música, mi hermano y yo...
¡Qué jaleo me estás armando!
Sí, yo es que mi cabeza hay mucha gente. Esto
ya hay libros que van poniendo en cada capítulo
sí,
una canción y luego
más.
Lo pongo en una lista de Spotify.
Yo lo hice como para mí, la pongo de fondo para escribir, pero en esta novela concretamente tengo una banda sonora, pero mi hermano y yo hacemos música, hicimos el último disco en el año 2019, lo que pasa que era en medio de la Filomena, imagínate que bien apuntamos. Y hemos hecho conciertos, pero seguimos haciendo, componiendo para editoriales que nos han pedido.
¿A vivir? ¿Fue?
Sí. Oye, esta chica.
¿Cuándo duermes?
Duermo poco.
Bueno, tiene unos ojos muy claritos.
Increíble.
Se parece a los de Concha, ¿verdad? En claritos.
Yo creo que los suyos son más claros todavía que los míos.
Creo que podíais ser hermanos. Sí,
pues igual, porque mi padre era muy cariñoso, a lo mejor no sabéis, pero mi padre es un poquito revoltoso, no sé yo.
Oye, superaste...
Papá, te quiero también.
¿Superaste la agorafobia?
Uf, mira, eso
que
no...
Mira que se pasa mal, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que, mira, yo
te
me alegro mucho...
mucho que estés aquí, por eso, fíjate.
Mira, yo en mi primera novela hablaba mucho de ella, porque yo me alegro que se hable mucho de la salud mental hoy en día.
Hombre,
me parece fantástico. Pero hace 40 años tenías ansiedad y te decían, venga, cógete un pico en la pala, haz una zanja que se te quita los nervios.
Ay,
sí.
¿No?
Sí.
Entonces yo lo pasé muy mal, pero bueno, en esa agorafobia de un año escribí la primera novela.
Para o sea que veas que
pero bueno, pero fue una cuestión, no es muy poético, fue porque me entretenía. ¿Sabes? En ese momento la cabeza no la puedes controlar y entonces yo estaba en el estudio haciendo música y cuando me aburría me iba a escribir. Y así lo hice. Entonces... Se pasa muy mal, pero bueno, yo decía que mi primer libro es un ejemplo de que si yo con una neurona he podido salir, cualquiera puede. Pero hay que echarle ganas.
Pues Michel Platón, es el final de esta semana. Eres la guinda de la semana, Michel. Gracias, Belinda. Te deseamos toda la suerte del mundo.
Beso, corazón.
Que
beso.
Te
imagines igualmente, un abrazo.
El mar, así como imagen para... quitarnos ansiedades también. Irma, un beso enorme
os
para ti.
Mucho, gracias.
Igualmente. Concha.
Gracias a ti siempre.
Bueno, y Marilo Montero, que creo que los amores más gordos empiezan así. Lo digo porque Michel y tú, en fin, no sé, ha habido ahí...
Nos hemos chocado.
Hemos empezado con garra. Así me gusta, con energía.
El choque. Gracias, Alicia López Los Santos, Sara González. Gracias. Y a todos ustedes que si quieren el lunes volveremos, pero ya a las 4 de la tarde. No se olviden, los libros nos hacen libres. Solo quería ver el mar. Michel Platón el domingo estará firmando en la feria. Gracias, Michel. Hasta siempre.
Hasta pronto, gracias.
Adiós, hasta el lunes.